contigo. Informa Martín Noticias. La inflación y el desabastecimiento agudizan la crisis alimentaria en Cuba. Informa José Luis Ramos.
Sí, la situación del alimento aquí está sumamente crítica.
Y cada vez son más los cubanos que viven en la pobreza, según el testimonio del periodista Jorge Enrique Rodríguez.
La situación del alimento es de una manera tan, pero tan crítica, que aquí lo que está zampando al cubano es la solidaridad de siempre. Hoy puede pegarle la gorra a tu madre, o puede pegarle la gorra a tu tía, puede pegarle la gorra a un amigo quizá. Yo a veces tengo pena que yo voy a deshora a casa de los socios, yo voy cazando las cosas, yo voy a las 3 de la tarde y me voy antes de las 6, o voy a las 9 de la noche, es decir, para no afectarle a nadie ni siquiera un vaso de jugo, porque la cosa está dura.
El índice de precios en Cuba se incrementó 70% en 2021 y 40% en 2022. Según el ministro de Economía Alejandro Gil, la inflación superará el 40% en 2023. Rodríguez se refirió a los precios de los alimentos y el bajo poder adquisitivo.
Es una gran locura lo que hay aquí, para que tú sepas, la gente está literalmente pasando hambre. Ya saca cuenta, pan con croqueta, 500 pesos. Saca cuenta que el arroz está a 220 la libra ya subió más. Un granizado te cuesta 50 pesos, saca la cuenta, el granizado era para los pobres, que valía un peso. Saca cuenta un viejito que cobre 3.000 pesos, uno se va a comprar un granizado. Lo único que ha logrado bajar de precio ha sido el aceite, porque ahí están las MIPYMES. Parece que ellos le dieron a las MIPYMES la tarea de por lo menos irse por la parte del aceite, pero el huevo subió de precio a 2.000 pesos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un juez de los Estados Unidos aplazó hasta el próximo 24 de agosto el juicio por la demanda interpuesta por más de 20 estados contra el programa de parol humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El juez federal de Texas, Drew Tipton, tomó la decisión este lunes a petición de las partes en litigio. Debido a la cantidad de pruebas y testigos que involucra el caso, el proceso estaba programado para comenzar en junio. La demanda de 21 estados gobernados por republicanos argumenta que los gobiernos estatales gastan mucho dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales debido a que el Ejecutivo Federal rechaza aplicar la ley. Entre tanto, avanza el trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos para ofrecer un tratamiento integral a los migrantes. Informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Luego del compromiso firmado entre Estados Unidos y Colombia para atender la crisis migratoria en la zona del Darién, avanzan las gestiones para brindar una solución integral a esta problemática. El vicecanciller de Colombia, Francisco Coy, señaló que el gobierno está pendiente de la propuesta de Estados Unidos para la apertura en Colombia de los centros de procesamiento de migrantes, dado que Colombia tiene algunas dudas.
¿Qué tipo de migrantes procesarán allí? ¿Qué tiene eso que ver con los temas migratorios que le interesan a Colombia y sus ciudadanos? ¿Tema de financiación?
Mientras tanto, las operaciones entre los dos países para contrarrestar el tráfico de migrantes continúa, como señaló el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García.
Se desmanteló una organización de tráfico de migrantes que ofrecía supuestos tours a México para después pasar irregularmente a las personas a los Estados Unidos. Una vez estos llegaban a México, les cambiaban las condiciones, les sometían a atracos, secuestro, extorsión, amenazas de muerte y, en el caso de las mujeres, a violaciones.
Sin embargo, desde la Procuraduría en Colombia se hizo un llamado para que las autoridades refuercen la atención a la población migrante, dado que se continúan presentando violaciones a los derechos humanos, como refiere el procurador delegado para este tema, Javier Sarmiento.
La necesidad de que esta población, que es vulnerable al tráfico de migrantes, explotación sexual, trata de personas y otros flagelos, sea atendida de manera integral por las entidades competentes.
La Procuraduría en Colombia urgió la implementación de las medidas que garanticen la protección de la población migrante, que continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y otras conductas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en el ámbito internacional, Kiev y Moscú intercambian acusaciones tras un ataque que destruyó parcialmente una gran represa en una zona rural del sur de Ucrania, controlada por Rusia, obligando a la evacuación de varios poblados.
Las autoridades designadas por Moscú en la región de Jersón denunciaron que la represa de Kakhovka fue parcialmente destruida por múltiples ataques ucranianos. calificados como un sabotaje deliberado. En cambio, responsables ucranianos acusaron a Rusia de haber destruido la presa con tal de frenar la contraofensiva que Kiev prepara para recuperar el terreno perdido en el sur y el este. Todos los servicios están trabajando, servicios de emergencia, policías y militares. Por favor, recojan sus documentos y artículos de primera necesidad y esperen a los autobuses de evacuación. El jefe de la administración militar ucraniana en Jersón dijo que varios pueblos quedaron completa o parcialmente inundados y que habían empezado a evacuar la población de la zona. Por su parte, el jefe del gobierno de Jersón, nombrado por Rusia, indicó que ninguna gran población se encuentra amenazada de inundación tras la subida de entre 2 y 4 metros de las aguas. El agua subirá 72 horas antes de empezar a bajar de nuevo, después de lo cual procederemos a ocuparnos de las consecuencias de esta emergencia. La represa, tomada al comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania, aporta suministro a la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y también abastece de agua de refrigeración a la central nuclear de Zaporilla.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos. Comenzamos esta nueva edición de Caminos. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Comenzamos con esta nota. Las autoridades estadounidenses aconsejan a los migrantes que utilicen las vías legales para cumplir sus deseos de establecerse en territorio norteño. Desde el pasado 12 de mayo comenzó en vigor el Título 8 en la frontera de Estados Unidos y las autoridades de control fronterizo de este país han expulsado a más de 11.000 migrantes que intentaron cruzar ilegalmente a territorio estadounidense. Según la información compartida por los diplomáticos de Estados Unidos en La Habana, esos 11.000 indocumentados pertenecen a más de 30 países diferentes. La dependencia reitera su recomendación de usar las vías legales, ya que en virtud del Título 8, la frontera estadounidense seguirá cerrada para aquellos que no tengan sustento para acceder. La única manera de presentarse en la frontera es agendar una cita para procesos de asilo mediante la aplicación CBP One. Sin embargo, bajo las leyes migratorias de los Estados Unidos, no se contempla otorgar esta protección con base a argumentos de violencia general o razones económicas que pueda estar enfrentando el solicitante. La nueva política fronteriza del gobierno establece una prohibición de entrada por 5 años para aquellos que intenten cruzar hacia Estados Unidos sin autorización. Durante ese periodo de tiempo no van a poder utilizar programas legales. En el caso de los cubanos, las vías para emigrar a Estados Unidos son el parol humanitario en vigor desde el 6 de enero, el programa de reunificación familiar, la lotería de visas conocida como el bombo y las distintas categorías de visas que se tramitan en la sede diplomática estadounidense en La Habana. Muchos de los que aguardan por la resolución de sus casos aplicaron desde enero y febrero los primeros meses del programa. Sin embargo, para ellos hay una esperanza, pues las reglas para la atención de las 30.000 visas mensuales entre cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses cambiaron recientemente. Desde el 17 de mayo pasado, en promedio, cada día se procesan 1.000 formularios. De ellos, la mitad se escoge al azar, el otro 50% por orden cronológico, favoreciendo a los primeros que presentaron sus expedientes. No obstante, la espera puede demorar por el volumen tan grande de solicitudes que se realizan al día. El Instituto de Migración de Guatemala informó también que el lunes 29 de mayo fue interceptado un grupo de 41 indocumentados, entre ellos 11 ciudadanos oriundos de Cuba.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Thank you. Y seguimos en caminos y la Embajada de Estados Unidos en Cuba se ofreció a brindar asesoría a los interesados en el programa de parol humanitario que está vigente desde enero pasado por indicaciones de la administración de Joe Biden. Los diplomáticos estadounidenses invitaron a los seguidores de la sede consular a realizar preguntas en redes sociales relacionadas con el tema para luego responderlas con la ayuda de un experto mediante materiales audiovisuales. Sigan la campaña de preguntas migratorias. Escriban sus preguntas en los comentarios y pronto las responderemos en un video con un experto consular. Durante los próximos días estaremos leyendo sus preguntas sobre distintos temas relacionados con la migración y como primer tema el parol humanitario, expusieron desde la embajada.
A partir del 29 de abril, las citas programadas en la aplicación móvil CBP1 para el 12 de mayo en adelante permitirán a los no ciudadanos sin documentos suficientes para su admisión programar una cita en los puertos de entrada asignados para solicitar admisión a los Estados Unidos. Se recomienda a los no ciudadanos que soliciten una cita a través de la aplicación en lugar de acudir directamente a esperar a un puerto de entrada. Los viajeros deben tener en cuenta que CBP no puede cancelar las citas realizadas a través de la aplicación CBP1. Nuestra misión de seguridad nacional sigue siendo nuestra prioridad número uno. El procesamiento ordenado y seguro de todas las personas que llegan, de nuestro personal y de las comunidades cercanas es primordial. Para evitar posibles largos tiempos de espera, CBP recomienda a los no ciudadanos que no tengan los documentos de viaje adecuados que lleguen a los puertos de entrada, que utilicen la aplicación móvil CBP1 para programar su llegada. El uso de la aplicación optimizará los tiempos de espera para su procesamiento.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en caminos. La entidad guatemalteca, a través de su cuenta oficial de Twitter, detalló que la Policía Nacional localizó a los extranjeros y posteriormente los llevó a un centro de migrantes para su procesamiento. Durante todo momento se les brindó atención psicosocial, médica y humanitaria, según las autoridades. El reporte precisó que además de los antillanos, había en el grupo 16 venezolanos, 3 colombianos, 1 ecuatoriano, 15 indios y 5 nepalíes. Se identificó la presencia de 9 menores de edad que viajaban acompañados por adultos. La entidad notificó que todos los extranjeros fueron expulsados por haber ingresado al país de manera irregular. Como el objetivo de los migrantes es arribar a Estados Unidos con la esperanza de conseguir asilo, el gobierno de la nación norteamericana ha reiterado en múltiples ocasiones que su frontera sur no está abierta, por lo que exige que se usen las vías legales de ingreso como el parol humanitario.
Escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía, soy Ixil Arjona y los invito a seguir escuchando Caminos. Seguimos con esta noticia. Los cubanos fueron la segunda nacionalidad que más solicitudes de asilo en México presentaron en el año 2022, solo superados por los hondureños, dice un informe publicado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El informe precisó que del total de solicitantes, el 26% corresponde a ciudadanos de Honduras, el 15% de Cuba, el 14% de Haití, el 13% de Venezuela y el 8% de Nicaragua.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en caminos. Islas Caimán y Bahamas deportaron en las últimas jornadas a 20 balseros cubanos por vía aérea hacia Cuba. Según información oficial, el Servicio de Control de Aduanas y Fronteras de Islas Caimán informó a través de su perfil en Facebook la repatriación de 4 migrantes cubanos en un vuelo no fletado de Caimán Airways. Precisó que los 4 hombres migrantes fueron acompañados por oficiales de aduanas y salieron de Gran Caimán aproximadamente a las 6:40 p.m. del pasado lunes. Asimismo, el CBC apuntó que se organizarán nuevos vuelos de repatriación a medida que continúe el procesamiento.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, recuerden que están escuchando Caminos. Y la migración irregular de salvadoreños reporta una tendencia a la baja en este año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Raquel Herrera informa.
Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense dan cuenta que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, 18.873 salvadoreños, es decir, un promedio de 157 por día, fueron detenidos intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. La cifra es por mucho menor a los 29.714 que detuvieron en el mismo periodo de 2022.
Hay 40% menos salvadoreños en este año que están yendo por vía irregular que en el año pasado. Entonces, ya creo que ya los salvadoreños están viendo más oportunidades aquí en casa.
La respuesta a esta baja en la migración irregular podría encontrarse, dicen expertos, en la mejora de la seguridad pública y en el otorgamiento de miles de visas temporales durante los últimos años para trabajar en Estados Unidos.
El Salvador es el líder en la región de las visas laborales y temporales. O sea, estamos hablando a estas alturas de 8.000 jóvenes trabajadores migrantes temporales que se han ido, a comparación de Honduras, Guatemala y el mismo México. Es considerable.
Solo hasta marzo el gobierno de Estados Unidos otorgó a salvadoreños cerca de 3.000 visas temporales de trabajo en categoría H2B y H2A. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con esta nota. El Ministerio del Interior de Cuba, MININ, también informó que un nuevo vuelo con migrantes irregulares devueltos por autoridades de Bahamas llevó de regreso a Cuba a 16 personas, 11 hombres, 4 mujeres y 2 menores. La publicación añadió que este vuelo constituye la operación número 15 que realizan con un total de 638 personas en este año. A mediados de este mes, las autoridades de Estados Unidos y Bahamas devolvieron a Cuba 97 inmigrantes irregulares. El MININ informó de esta repatriación que se efectuó mediante 2 operaciones por el puerto de Orozco en Bahía Honda, Artemisa y a través del Aeropuerto Internacional José Martí. Poco antes de esta operación, el gobierno estadounidense envió de vuelta a Cuba a 66 inmigrantes ilegales, en lo que constituyó el segundo vuelo de deportación realizado por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas ICE a La Habana en menos de un mes. También con anterioridad, la Guardia Costera de Estados Unidos había repatriado a 27 balseros cubanos que fueron detenidos en el mar cerca de las costas de Florida. El grupo lo conformaban 25 hombres y 2 mujeres que participaron en 2 salidas ilegales del país. La mayoría eran residentes de Matanzas y de la provincia de Holguín. A finales de abril, el gobierno de Bahamas repatrió además a 41 inmigrantes irregulares cubanos en un vuelo directo a La Habana.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. basado en un proyecto de ley que presentó el año pasado, una propuesta de la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, patrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de 7 años que permitiría a inmigrantes documentados vivir y trabajar legalmente en el país. Al presentar el proyecto de ley que lleva por nombre Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años. Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para los indocumentados. Bajo el proyecto de ley se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en el país y no tienen antecedentes penales a vivir en los Estados Unidos durante 7 años bajo el programa llamado Estatus de Dignidad, después de pagar $5,000 en restitución y un impuesto sobre la nómina del 1,5%. Durante este periodo pueden salir y entrar de Estados Unidos sin problemas, pero no van a tener acceso a servicios o programas sociales. Después de esos 7 años, los inmigrantes que quieren calificarían para el estatus de redención, lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de $5,000. La congresista explicó que los fondos se usarán para asegurar la frontera y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos por migrantes indocumentados. Amplía la nota desde Washington mi colega Michelle Sagué.
Basada en un proyecto de ley que presentó el año pasado, la propuesta presentada este martes por la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y copatrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de 7 años que permitiría a inmigrantes indocumentados vivir y trabajar legalmente en el país. Al presentar el proyecto de ley denominado Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años.
Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para esos 3 grupos que acabo de mencionar. Dignidad para los indocumentados, dignidad para los empresarios y dignidad para la patrulla fronteriza. Esto es real, porque la realidad es que hay un problema de proporciones bíblicas en este país, en la frontera.
Bajo el proyecto de ley, se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en el país y que no tienen antecedentes penales a vivir en Estados Unidos durante 7 años bajo el programa llamado Estatus de Dignidad, después de pagar unos $5,000. Durante ese periodo podrán salir y entrar del país sin problemas. Durante el periodo de Estatus de Dignidad, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales. Después de esos 7 años, los inmigrantes que quieran calificarían para el estatus de redención, lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de otros $5,000. La congresista explicó que los fondos se usarán para asegurar la frontera y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados. El proyecto de ley contempla, a su vez, ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocidos como Dreamers o soñadores, y los beneficiarios del estatus de protección temporal. El proyecto de ley también propone la creación de unos centros humanitarios para detener a quienes buscan pedir asilo en la frontera, donde deberán esperar a que un oficial de asilo resuelva su caso en un periodo de 60 días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y con esta nota vamos cerrando el programa. Mientras Estados Unidos insiste en que se utilicen las vías legales para la inmigración, se multiplica por 5 en lo que va de año el número de personas que han cruzado la peligrosa selva del Darién en la frontera natural entre Panamá y Colombia en comparación con igual periodo del año 2022. Alejandro Marcano tiene este informe.
Un total de 166.122 migrantes irregulares han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en lo que va de este año, un número casi 5 veces mayor comparado con el mismo periodo del 2022, según cifras oficiales del gobierno panameño. Este miedo a morir no ha detenido a miles a pesar de la horrible experiencia. El informe del Ministerio de Seguridad de Panamá destacó que en el recién finalizado mes de mayo atravesaron esa jungla al menos 38.435 personas en su camino hacia Norteamérica, una cifra levemente menor a los 40.297 del pasado abril. Los venezolanos continúan siendo la nacionalidad predominante, con 81.618 hasta el 30 de mayo de este año, seguido de 31.615 haitianos y 20.029 ecuatorianos. Kelly Clemens, la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, confirma los datos del gobierno de Panamá que muestran que el número de cruces por el tapón de Darién se multiplicó por 6 durante los primeros 4 meses de este año.
En términos de la cantidad de personas que cruzan por Darién, ha sido sustancialmente mayor. Si este ritmo continuara, veríamos un número récord de personas cruzando de Colombia a Panamá, mucho, mucho más alto que en 2022.
El Departamento de Estado estadounidense insiste en que se utilicen las vías legales. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba se hizo eco de las deportaciones y en un tuit asegura que desde el 12 de mayo, cuando entró en vigor el Título 8, Estados Unidos ha repatriado a más de 11.000 no ciudadanos a más de 30 países. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Así vamos terminando Caminos. Gracias por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos la próxima semana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la Octava Enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.